Nehemías capítulo 8, vamos a leer atentamente lo que él después nos va a explicar, nos va a exponer, pero es sobre este libro tan bueno, tan fascinante que el Señor nos ha dejado escrito aquí. Y vamos a leer de capítulo 8, de 1 a 8. Y escribe así el autor de Nehemías, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén. Amén, alzando sus manos, se humillaron y adoraron al Señor, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshúa, Bani, Serebías, Janín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Padre, queremos seguir adorándote y ahora queremos pedirte que tu Espíritu, que inspiró estos textos, nos ayude a entender lo que tú quieres que comprendamos y aprendamos. Te pedimos por Eduardo que lo bendigas en la exposición. Te pedimos por nuestros niños también. Ayúdalos para que ellos puedan meditar y entender el Evangelio el día de hoy. Y también a sus padres, para que puedan reforzar la enseñanza. Señor, muchas gracias. Por medio de Cristo. Amén. Pues Eduardo nos va a ayudar ahora a aprender más.
Voy a seguir leyendo un poco más, dos versículos más de Nehemías capítulo 8. O sea, si habéis encontrado y lo habéis cerrado la Biblia, mejor abrirlo de nuevo, porque vamos a estudiar esos versículos. Entonces, hemos estado leyendo Nehemías capítulo 8, hemos terminado con el versículo 8, pero vamos a seguir dos versículos más. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Entonces, va dando una explicación. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Espero que no vamos a ir llorando esta mañana, pero vamos a seguir leyendo. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, dicen: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y espero que esta va a ser la reacción nuestra esta mañana. Grande alegría, porque habían entendido lo que se había explicado. Como podéis ver, hemos cambiado un poco el orden del culto hoy. Ya había pedido permiso al pastor. Y lo que queremos hacer es que, como sabéis, durante el mes de junio y también de julio, hemos estado estudiando cómo podemos ser verdaderos adoradores de Dios. Hemos estado estudiando a partir de las 10 de la mañana. Y hoy, como cosa excepcional, hemos cambiado el orden, porque quisiera resaltar un hecho de que siempre lo tenemos presente, pero cambiando el orden, quiero resaltarlo hoy. La palabra de Dios como orientación de la adoración. Como podéis ver en el boletín, en la penúltima hoja, podéis ver por dónde vamos. El canto como medio de adoración. O sea, hemos estado cantando, pero ¿para qué cantamos? Ya en el boletín hago esta pregunta: ¿por qué estamos cantando? Vemos que el canto no solamente medio de adorar, sino también de enseñar. La verdadera adoración no se basa en nuestras emociones o preferencias personales, sino en la revelación de Dios. Y esa revelación está contenida en su palabra. Y por lo tanto, nuestra profunda gratitud al Señor por haber preservado las Sagradas Escrituras durante todos estos siglos, para que podamos conocerle a Él y saber de su inquebrantable amor hacia nosotros. Todo esto revelado en este libro. Por esta razón hemos estado cantando: Santa Biblia, para mí eres un tesoro. Aquí podemos decir, no estamos adorando a la Biblia, pero sí estamos hablando de ello como el medio por medio del cual el Señor nos ha hablado. Texto clave: Colosenses capítulo 3, versículo 16. Lo tenemos también en el boletín, en la portada. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y entonces uno pensaría, pues entonces, después Pablo pondría un punto allí. Pero sigue, que esta palabra de Cristo que habita en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. En otras palabras, nuestros cánticos en la iglesia tienen mucha importancia, pero como veremos, no solamente en la iglesia. Pero este versículo, Colosenses 3, 16, es fundamental para ver cómo la palabra y el canto están íntimamente relacionados. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En la última página del boletín, hago una pregunta: ¿para qué cantamos en la iglesia? ¿Simplemente para hacer un ejercicio de pulmones? Pues está muy bien ejercer los pulmones. ¿Pero es solamente esto? Obviamente que no. Ciertamente hay beneficios físicos respirando bien, y hay beneficios emocionales. La música buena conduce a la tranquilidad. Pero el cristiano canta porque le desborda la gratitud hacia Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Por esta razón, al principio de este curso habíamos hecho una diferencia entre alabanza y adoración, aunque muchas veces parecen dos palabras sinónimas. Adoración, estamos reconociendo todo lo que Él es, todos sus atributos, que Él es eterno, que Él es amor, es santo, es fiel. Estamos recordando todo lo que Él es al ir adorándole. Y al ir alabándole, estamos recordando todo lo que Él hace en nuestras vidas y todo lo que Él ha hecho en la cruz a favor nuestro. Hay distintos modelos en el Antiguo Testamento. Hemos estado leyendo, a ver si me hago funcionar esto. Allí, bueno, gracias por lo que estáis haciendo allí detrás. Aquí tenemos una fotografía original de Esdras leyendo las Escrituras. Quisiera mencionar distintos aspectos del Antiguo Testamento e ir notando, digamos, cuatro aspectos importantes para nosotros. Hace unas semanas, en el culto de oración los viernes, iniciamos otra vez unos estudios sobre Nehemías. Os animo a ir asistiendo para no perder esos estudios. Y quisiera llevar nuestra consideración a la porción que hemos leído en Nehemías. Nehemías capítulo 8. Y vemos tres cosas muy importantes. Primero, el pueblo se reúne como un solo hombre. Bueno, habla de mujeres y todos los que podían entender las Escrituras. El pueblo se reúne, pero todos juntos. No es simplemente Esdras y unos pocos más. No es simplemente Esdras y unos levitas, sino como un solo hombre, todo el pueblo. No se ve todo el pueblo, pero lo podemos imaginar. Segunda cosa, Esdras lee la ley, lee la escritura que ellos tenían. Obviamente en aquel momento no tenían todo, no tenían todo el Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Nosotros podemos conocer al Señor en una forma mucho más amplia que aquellos hombres aquel día. Pero Esdras está haciendo una cosa muy importante, está leyendo, no unas ideas suyas, no un libro, está leyendo las Escrituras. Y entonces encontramos, en tercer lugar, la gente responde con adoración, postrándose ante Dios. Entonces, tres cosas importantes. El pueblo se reúne como un solo hombre, una unidad total. Cosa importante, se lee las Escrituras. Y tercer punto, la gente responde a la lectura de la palabra. Entonces, primer punto que quisiera resaltar, la adoración es el resultado comprensible, es el resultado lógico de la proclamación de la palabra. Dicho en otras maneras, la gente podía adorar mejor porque entendían mejor las Escrituras. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos ir adorando al Señor mejor al ir entendiendo este tesoro que tenemos aquí. Salmo 119. El salmista, el que escribía, no se canse de cantar sobre los mandamientos, los decretos, los estatutos, los juicios de Dios. Dice, versículo, simplemente sacando un versículo del Salmo 119, versículo 54, tus estatutos son mis cánticos en la casa donde habito. Es curioso eso. Tus estatutos son mis cánticos en la casa donde habito. O sea, no solamente en el templo cantaba el salmista, no solamente en la iglesia podemos cantar himnos, canciones, sino también, una de las razones por qué hemos puesto el himno aquí, es porque también en casa, madres, al ir cantando, mientras estás preparando la tortilla de patatas. Mientras estás en la cocina cantando, no solamente estás adorando al Señor, sino estás enseñando a tus hijos. Es por esta razón la letra de las canciones tiene tanta importancia. Estás enseñando, estás adorando al Señor. Y entonces el salmista dice, tus estatutos, lo que tú dices, son mi cántico en la casa donde habito. Ojalá que tu casa también sea tu iglesia, el lugar donde habitas, donde cantas, adoras al Señor. El himno Santa Biblia, como hemos dicho antes, no estamos adorando a la Biblia como objeto, sino expresando amor y gratitud por la palabra de Dios. Como dice otra vez el Salmo 119, oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces, no está adorando la ley, no está diciendo, Señor, te amo a ti, cuánto amo yo tu ley. Nosotros también amamos la Biblia porque es el medio por el cual Dios nos habla y revela su voluntad. Ahora, si no leemos, si no meditamos, entonces no vamos a ir conociéndole más. Por lo tanto, segundo punto que quisiera subrayar, no solamente la adoración es el resultado comprensible de la proclamación de la palabra, sino la palabra, la Biblia, es la materia prima de las canciones. Es la materia prima de las canciones. Y es por esta razón también hay muchos versículos bíblicos puestos a música, que entonces literalmente estamos cantando las Escrituras. Pero vamos a pasar al Nuevo Testamento. Aquí tenemos otra fotografía original. Mira lo que dice en Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículos 18 y 19. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, aquí tenemos como una representación de cómo los primeros creyentes leían las Escrituras y cantaban juntos. Pero notamos lo que dice, y quizás este versículo lo conocemos de memoria, pero saltamos en las implicaciones. Sed llenos del Espíritu. Ser llenos, controlados, gobernados por el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, no solamente el predicador hablando, sino hablando entre vosotros, pero siendo llenos, siendo controlados por el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, pero ¿cómo? Nos dice aquí, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, notamos una cosa más. Los cánticos edifican a los demás. Cantando, hablando entre vosotros. Los cánticos edifican a los demás, pero nacen de la plenitud del Espíritu Santo. Nacen de la plenitud del Espíritu Santo. Volvemos a leer el texto. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero si decimos que los cánticos edifican a los demás y nacen de la plenitud del Espíritu Santo, tenemos que sacar dos conclusiones. Primero, en la medida en que el Espíritu Santo gobernando, en la medida que el Espíritu Santo va controlando mi vida, en esta misma medida mi adoración es aceptable delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vuelvo a repetirlo. Si dice, sed llenos del Espíritu Santo y hablando entre vosotros, primera conclusión, en la medida que el Espíritu Santo va gobernando, va controlando mi vida, vemos que el Espíritu Santo va controlando mi vida, según lo que dice en Gálatas, con el fruto del Espíritu Santo. Hay gozo, hay amor, empezamos. Hay amor, hay gozo, hay paz en mi vida, hay paciencia. Porque si no hay paciencia, significa que el Espíritu Santo no está controlando del todo mi vida. Hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay control propio. O sea, este fruto del Espíritu Santo, vamos a ver, en la medida que el Espíritu Santo va controlando mi vida, manifestando su fruto, en esta misma medida mi adoración es aceptable delante de Dios o es repugnante. Eso es fuerte. Pero hemos estado diciendo desde la primera clase de este curso sobre la adoración. Y luego Abel, en su explicación, dijo exactamente lo mismo y Nahum. La diferencia entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Isaías 29, 13. Dice el Señor, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, el Señor está diciendo a su pueblo, venís delante de mí con palabras, pero el corazón vuestro está muy lejos de mí. Y el profeta Amós dice aún más. Dice el Señor, y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales. Quita de mí la multitud de tus cantores, pues no escucharé. Esto es muy serio para nosotros, ¿no? Dios está diciendo a su pueblo, no escucho, porque venís delante de mí con palabras en la boca, pero el corazón está muy lejos de mí. En otras palabras, Amós está diciéndonos, podemos ofrecer a Dios adoración contaminada. ¿Cómo estamos ofreciendo a Dios esta mañana? ¿Adoración contaminada? ¿O estamos diciendo, Señor, de verdad, reconozco que soy indigno, tal como hemos estado cantando, pero indigno sí, pero transformado por ti? Y vengo delante de ti con el corazón quebrantado debido a mis fallos, mi pecado, pero reconocer que tú hiciste todo para que pueda venir delante de ti y vengo delante de ti con gozo. Segunda conclusión de este ser llenos del Espíritu y cantar. Si realmente deseo que mi alabanza, mi adoración, sea lo que Dios manda, solo puede salir de un corazón y mente limpias. Vamos a ver. Salmo 24. Salmo 24, versículos 3 y 4. Sabemos todos el Salmo 23, que el Señor dice que es nuestro pastor. Pero el Salmo siguiente empieza con una pregunta vital. ¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién va a poder presentarse delante del Señor un domingo por la mañana? ¿Quién? La respuesta es bien clara. El limpio de manos y el puro de corazón. Hacemos un resumen. Tenemos un privilegio enorme. Podemos acercarnos al trono de la gracia del Padre Celestial. Podemos acercarnos con la ayuda del Espíritu Santo y con una confianza total, pero personalmente tenemos que estar andando en la luz como Él está en la luz. Porque si no, podemos arriesgarlo todo. Tengo una pregunta más. Volviendo a Efesios 5. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una pregunta sencilla. ¿Cómo nos llena el Espíritu Santo? Nos dice que tenemos que estar llenos, controlados, gobernados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Cómo hace esto? ¿Con la palabra? Volvemos al mismo sitio que antes. Hay un relato fabuloso en Lucas capítulo 24. Los versículos 44-45. Jesús, al resucitar, estaba hablando con dos discípulos suyos que estaban consumidos en la tristeza. Habían salido de Jerusalén, iban hacia Emaús. Corazones quebrantados. Habían esperado tanto que este profeta de Nazaret, Jesús, iba a ser el Mesías, y al final lo han crucificado. Todas sus esperanzas en el suelo, hecho añicos. Y estos dos, y cuando llego al cielo voy a preguntar, porque me parece que era un matrimonio por otros motivos. Pero la cuestión es que estos dos van andando. Se acerca el Señor. En medio de toda su tristeza, el Señor se acerca. Oh, qué bueno es. Que cuando estamos tan tristes, el Señor no se aleja, se acerca. Iba, dice la Escritura, iba caminando con ellos. Y hablando con ellos, preguntándoles, ¿y por qué estáis tan tristes? Y entonces, eres un forastero, no sabes lo que ha pasado en Jerusalén estos días, cómo han crucificado a Jesús. Y además de eso, hoy es el tercer día, terrible. Algunas mujeres, bueno, el testimonio de la mujer no tiene importancia para los judíos, han dicho que lo han oído, lo han visto. Jesús empieza a hablar con ellos y nos dice, abrió las Escrituras, iba explicando todo lo que era necesario para Jesús morir en la cruz y luego resucitar. Llegan a la casa en Emaús, le invitan a entrar, menos mal que invitaban a Jesús a entrar en su casa. Entra, empieza a comer con ellos y le reconocen. ¡Es Jesús resucitado! En aquel instante Jesús desaparece de delante de ellos. Y ellos empiezan a hablar. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? La adoración ardiente nace de la comprensión y disfrute de las Escrituras. ¿No ardía nuestro corazón? Había tardado un par o tres de horas para llegar a Emaús. Volvieron corriendo a Jerusalén para dar la noticia. ¡Ha resucitado! Y los discípulos dijeron, ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Pero ya estaban contagiándose los unos a los otros con esta tremenda noticia. Pero notamos, la adoración ardiente nace de la comprensión de las Escrituras. ¿Quieres una adoración ardiente? Estoy seguro que todos sí. Pues la solución es y disfrutando de las Escrituras, ir aprendiendo de ellos. Tercer punto, y voy terminando corriendo. El canto como enseñanza y exhortación. El canto es una forma de enseñanza, tal como estamos diciendo en Colosenses 3:16. Dice claramente, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, cantando. La música ayuda. La música ayuda a memorizar, internalizar, meditar en la verdad bíblica. Especialmente es tan bueno para los niños que pueden ir aprendiendo las verdades bíblicas por medio de las canciones. Muchos himnos históricos son verdaderos tratados teológicos, expresando en verso. Por lo tanto, hay tantos himnos, tantas canciones. Castillo Fuerte es nuestro Dios, por parte de Lutero, y también el himno Santa Biblia para mí, y tantos más. Hago una pregunta. Lo hago aquí y no lo haré allí. Lo hago aquí, no lo haré allí. Si al final del culto te preguntara, no te voy a preguntar, pero si al final del culto te preguntara, ¿qué has aprendido de Dios y del Evangelio con las canciones que hemos cantado esta mañana en esta iglesia? ¿Estarías listo a punto de contestar? En otras palabras, lo que estoy diciendo, mientras cantamos, vamos a ir aprendiendo. O vamos a ir recordando una verdad bíblica que ha tenido impacto en nuestra vida. Entonces, cada domingo, al venir a la iglesia, ven con el corazón rebosando de alegría y gratitud al Señor por todo lo que Él es, para adorarle, y todo lo que Él ha hecho para alabarle. Y entonces venir para aprender. Aprender los unos de los otros, aprender de la predicación, ojalá, aprender también de las canciones. Entonces tengo dos conclusiones. La adoración cristiana verdadera no es solo una experiencia emocional, sino una respuesta informada a la revelación de Dios en su palabra. Vuelvo a leerlo. La adoración cristiana verdadera no es solo una experiencia emocional, que sí, una experiencia emocional. Estamos tan agradecidos y nos llena de alegría y gozo. Una de las razones por que seguía leyendo en Nehemías capítulo 8 es que la gente al principio estaban llorando y Nehemías y los demás decían, no, día santo para el Señor, regocijaos y comed y repartir cosas. La adoración cristiana verdadera no es solo una experiencia emocional de gratitud, de alegría, sino una respuesta informada de la revelación de Dios en su palabra. Por esta razón he querido cambiar el orden de hoy. Vamos a cantar unas canciones como una respuesta nuestra, una respuesta informada a la revelación de Dios. Hay una segunda conclusión. Sí. El canto es una forma de adoración, pero también de enseñanza, de exhortación y proclamación de la verdad bíblica. Por eso, la palabra debe guiar nuestras canciones. Entonces, vamos a tener una oportunidad ahora de ir expresando nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración al Señor, como una reacción lógica a todo lo que Él es y todo lo que Él hace en nuestras vidas. Y vamos a ir animándonos mutuamente, los unos a los otros, cuando estamos cantando nuestras alabanzas al Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude ahora.